Estás parado frente a dos puertas en una especie de concurso televisivo donde tienes que elegir tu próxima aventura. No hay forma aparente de saber lo que te depara del otro lado. Volteas a ver si hay alguna pista que te pudiera decir lo que se oculta detrás de cada puerta, cuando de pronto encuentras una caja de herramientas. Puedes usar todo lo que tienes a la mano, siempre y cuando no abras la puerta. Pruebas con lo que vas encontrando. Primero sacas uno de esos amplificadores de sonido para tratar de escuchar algo, pero hay más ruido que otra cosa. Sigues buscando entre objetos de reparación y domésticos cuando te encuentras con un termómetro. ¿Será que la temperatura del otro lado de las puertas te ayudará a saber lo que estas te deparan?
Si queremos adaptarnos a cambio climático, tenemos que conocer los riesgos, tenemos que conocer sus impactos, tenemos que conocer cómo se está expresando, por ejemplo, en el territorio de México, conocer más allá de, digamos, casos aislados, cuáles son los impactos en la agricultura, cuáles son los impactos en sectores vulnerables, cómo es, por ejemplo, el cambio climático en género.
Están escuchando al Dr. Francisco Estrada Porroa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Cuando uno ve pues, la cantidad de investigadores, por ejemplo, que están en el Sistema Nacional de Investigadores, que es como un inventario de pues, gente que se dedica a hacer investigación en todos los temas, pues vemos que tenemos alrededor de 30.000 miembros del SNI para todas las ciencias, desde la parte social, las ciencias sociales. Ahora bien, si uno se va ahí, de esos 30.000, ¿cuántos estarán dedicados a cuestiones relacionadas con cambio climático en los distintos ámbitos? ¿Cuántos de ellos están realizando investigación sobre, por decirte algo, impactos en la agricultura en México? Te empiezas a dar cuenta de la cantidad del déficit de gente, del déficit de conocimiento que traemos, y sobre todo el de gente, el de prioritaria, ¿no? Es estratégica para nuestro país, porque si hay algo que sabemos con la información que tenemos ahorita es que somos particularmente vulnerables a cambio climático.
En el año 2017, una serie de reportajes sobre el aumento del nivel del mar causó pánico en la sociedad. Se hablaba de un mecanismo al cual no se le había prestado mucha atención con anterioridad en los modelos de la criósfera, es decir, esos modelos que describen los procesos de las capas de hielo y cómo éstas responderán al cambio climático. En lugar de solo fijarse en el derretimiento paulatino de los glaciares de la Antártida, este nuevo estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, modeló el colapso de gigantescos trozos de hielo que al desprenderse del continente antártico se liberan al mar. Conforme más trozos se desprenden de los glaciares, más acantilados de hielo quedan expuestos. Y debido a su gran altura, colapsan dejando aún más acantilados expuestos. Es como un círculo vicioso. Estos nuevos trozos de hielo drásticamente caen al océano y aunado a la expansión del agua debido a mayores temperaturas, dan como resultado un aumento en el nivel del mar de alrededor de un metro para finales del 2100 en el peor de los escenarios. Algo totalmente fuera de órbita comparado a la mayoría de las proyecciones anteriores que, incluso en el peor de los escenarios, calculaban aumentos de tan solo algunos centímetros. El apocalipsis de hielo se acerca. Ciudades enteras quedarán bajo el agua. Eran el tipo de titulares en las noticias climáticas que reportaban este nuevo análisis. Pero más allá del periodismo apocalíptico, la comunidad científica se puso a analizar con lupa estos resultados. Fue la glacióloga y comunicadora Tamsin Edwards, una de las investigadoras más vocales que se encargó de aclarar la enorme incertidumbre de los resultados y cómo estos podían replicarse solo si se usaban condiciones y parámetros poco probables en la vida real. No dijo que esas proyecciones fueran físicamente imposibles. Solo aclaró que dado lo que sabemos y no sabemos de la criósfera y el cambio climático, era muy poco probable que los glaciares de la Antártida fueran a responder así. La información que tenemos o no tenemos es clave.
En biología, por ejemplo, trabajamos un tema que se llama déficit de información. Y hay varios déficits reconocidos pues, en la literatura y es, por ejemplo, el déficit de conocimiento de las especies que no se han descrito todavía para la ciencia. Entonces se le llama el déficit linneano en honor a Carl Linneo, que fue uno de los padres de la taxonomía. Está el déficit darwiniano, que es la relación de parentesco, el déficit de las relaciones funcionales y No se ha acuñado un término en el sentido del déficit de información que hay con respecto a impactos de cambio climático. Entonces, tenemos mucha información de impactos de cambio climático, pero la mayoría de esa información se concentra en los países del norte, Estados Unidos y los países europeos.
Están escuchando al doctor Julián Velasco Vinasco, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien destaca que en comparación, en regiones tropicales y subtropicales, no sabemos casi nada sobre estos impactos.
Yo diría que lo que tenemos que primero es empezar a entender cómo es el cambio climático nos está impactando. O sea, sabemos muchas cosas, pero todavía nos falta llenar un montón de vacíos de información.
Mientras tanto, sigues delante de esas puertas. Mucho tiempo ha pasado desde que comenzaste a preguntarte qué pasará cuando sea momento de cruzar alguna de ellas. Tomaste mediciones, creaste modelos, cotejaste con experiencias pasadas y con investigaciones de otras personas. Pensarías que después de tanto, hoy tendrías una mejor idea de lo que te depara. Pero no. Conoces que en términos generales, una de las puertas te llevará a un mejor futuro que la otra, pero no conoces los detalles. Hay piezas esparcidas de un rompecabezas que está lejos de poder acabarse. Incluso, tal vez el rompecabezas en sí mismo es interminable, pero tienes que absorber la información que te da cada una de esas piezas para tomar tu decisión.
Vivimos en la era de la superinformación, tal vez casi de la sobreinformación, y esto tiene aspectos que son contradictorios. Por un lado, quien quiera saber y meterse a saber del tema tiene todas posibilidades y hay muchísima información. Y por otro, la forma en la que se genera en términos masivos esta información hace que sea muchas veces muy superficial o muy compartamentalizada.
Afortunadamente, organismos como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, se encargan no solo de revisar la literatura científica que se produce en torno a la ciencia climática, sus impactos sociales y las opciones para mitigarlo, sino también de hacer una evaluación sobre qué tan confiables o robustos son estos resultados. Esa es una de las maneras en las que la comunidad científica facilita el conocimiento en la toma de decisiones. Si abres un reporte de evaluación del IPCC, encontrarás qué tan confiables son cada uno de los resultados reportados a lo largo de los capítulos, así como qué tanto los científicos concuerdan en estos hallazgos. Este tipo de ejercicios concertados ayudan a distinguir las agujas entre la paja, y son necesarios para contrastar estudios individuales con resultados inesperados, como el de los acantilados de hielo de la Antártida y el impresionante efecto en el nivel del mar. Pero, como comenta la doctora Amparo Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, siempre habrá muchas situaciones en las que la información no esté evaluada y sistematizada o simplemente no exista. Esto nos detiene para actuar. Regresemos con ella.
Sí, hay una buena parte de todo esto que tiene que ver con educación, que tiene que ver con sistemas de información, pero tiene que ver también con medidas que se vayan tomando. Ya no estamos en un momento en el que podamos esperarnos a que a ver si las siguientes generaciones, estos que ahora están con el Fridays Future y todo esto que es maravilloso, crezcan y tomen el poder y entonces ya empiecen a hacer las cosas. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo ni podemos darnos ese lujo. Que los sistemas de información se vayan haciendo de alguna manera de abajo para arriba y de arriba para abajo es fundamental. Porque, por ejemplo, para la adaptación requerimos muchísima información local. Requerimos muchísimo involucramiento de la gente en los problemas regionales, porque la adaptación, si bien está ahí, por supuesto que la podemos abordar de manera general y así la abordamos, pero para poderla llevar a cabo tiene que ser local y tiene que ser ante problemas específicos, que si no los conoces, si no los identificas, está muy difícil que se hagan. Entonces, creo que esto de los sistemas de información tenemos que plantear también como parte de esa primera pregunta de cambiar nuestros paradigmas y ver qué quiere decir un sistema de información y cómo logramos incorporarlo realmente al cambio de hábitos y a cómo hacemos todas las cosas.
Desde la ciencia se han diseñado diferentes formas de lidiar con la incertidumbre. Al final de cuentas, nunca podremos conocer el futuro hasta estar ahí. pero eso no tiene por qué paralizarnos para hacer algo y seguir preguntándonos cuál es la mejor forma de lidiar con lo incierto. En enero del 2020, el climatólogo Seke Housefather y Glenn Peters, director de investigación del Centro para la Investigación Climática Internacional en Oslo, escribieron un comentario en Nature particularmente crítico de la forma en cómo se trataba la incertidumbre de las emisiones futuras. Argumentaban que una gran parte de las investigaciones de cambio climático han enfocado sus esfuerzos en conocer los impactos de un escenario de calentamiento global particularmente alto e improbable. Los científicos le llaman a este escenario RCP 8.5, refiriéndose a un nivel alto de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y su poder de retener calor. El RCP 8.5, al ser el escenario más extremo de calentamiento, requeriría que la sociedad diera un giro de 180 grados respecto a su trayectoria observada hasta el momento. Por ejemplo, para lograr tal calentamiento se tendría que quintuplicar la quema de carbón para finales de siglo, pero la quema de carbón globalmente ha declinado desde el 2013. A pesar de que nada indica que vayamos para allá, el RCP 8.5 muchas veces ha sido tratado como si fuera el escenario más probable, y es usado como el escenario base para evaluar la respuesta de sistemas naturales y sociales al calentamiento global. Los autores no argumentan que se deje de utilizar, ya que es esencial ver cómo los sistemas reaccionan a esos extremos. Solo argumentan que la información tal vez sería más útil si proyectamos los impactos esperados bajo escenarios más plausibles. Otra escuela de pensamiento aboga por centrarse en la toma de decisiones y no en la probabilidad de que suceda X o Y escenario. La idea es diseñar respuestas al cambio climático que funcionen, sea cual sea el escenario. El argumento central de esta visión es que debido a la complejidad de los sistemas que estudiamos, no solo desconocemos el nivel de respuesta de los sistemas, también hay partes del sistema mismo que no sabemos que existen o ni siquiera nos imaginamos. A esto le han llamado incertidumbre profunda.
Llegó el momento de cruzar la puerta que has elegido. Pero antes, te detienes por última vez a preguntarte, dado las expectativas que tienes de lo que te depara al cruzar la puerta, ¿qué herramientas podrías llevar contigo para que te ayuden en el futuro? Es un futuro incierto, pero la decisión la tienes que tomar hoy. Pero no eres solo tú. A tu lado aparecen más personas que cruzarán esta puerta del cambio climático contigo, aunque en condiciones diferentes.
Así es como nos explica Laila Estefan, del Programa Universitario de Estudios sobre Ciudad de la UNAM.
Todos vivimos el cambio climático, pero no lo vivimos de la misma manera, ¿no? No lo vivimos con los mismos acentos. Vemos que, por ejemplo, generalmente en estos asentamientos informales es donde se viven mayores desigualdades en el acceso a ciertos recursos, ¿no? Donde se viven mayores inundaciones. Pero también lo podemos ver no solamente dentro de nuestras ciudades, también lo podemos ver en las zonas que abastecen de los recursos a nuestras grandes ciudades, ¿no? Pensando aquí, por supuesto, en el tema del agua y las afectaciones que hay, pero podríamos verlo también en las afectaciones que hay, por ejemplo, en las zonas, sobre todo en la parte de la agricultura, ¿no? Y la parte agroindustrial, que tiene afectaciones muy notorias también en tema de cambio climático, la sequía, por ejemplo, la afectación de los suelos, y con esto, digamos que la captación de agua de lluvia, por poner un ejemplo ahí bien claro, y cómo está afectando estas dinámicas cotidianas de la gente, ¿no?
Así que llegó la hora. Abres la puerta y pones un pie del otro lado. Muchas personas lo hacen contigo. Te das cuenta que luchar contra el cambio climático no está peleado con la lucha que tenemos contra los otros problemas a los que nos enfrentamos como humanidad. Que las herramientas en nuestras mochilas sirven para resolver muchas cosas al mismo tiempo. También notas que ya hay quien ya está usando esas herramientas para empezar a cambiar las cosas. Y de este lado de la puerta climática, el futuro se ve más caminable si lo hacemos en conjunto y si compartimos el peso que traemos y las lecciones que hemos aprendido. Gracias por haber caminado con nosotros en esta temporada de Climatología. Nos vemos en la que sigue.
Te invitamos a leer todos los artículos de los que hablamos en la bitácora de Climatología en www.pink.unam.mx.